Hola, soy Andrés Riesnik y este es el primer episodio de La Niñez en Juego, Diálogos sobre Infancias, un podcast de Fundación Arcor. Todas nuestras experiencias de vida están siempre conectadas con nuestro mundo emocional. ¿Cómo acompañamos y compartimos con nuestros hijos y niños de la familia esas emociones? Los vínculos que generamos en nuestras vidas están sin duda impregnados por las emociones. ¿Cómo las familias podemos construir vínculos saludables donde podemos reconocerlas? En este episodio vamos a buscar dar algunas respuestas al rol que juegan las emociones en la construcción de los vínculos con los chicos. En esta ocasión nos va a acompañar como invitada la conocida psicóloga Marichu Seitum. En 2011 Marichu publicó el libro Criar hijos confiados, motivados y seguros y desde entonces ha editado una decena de títulos más. El último es Criar con empatía, que apareció en febrero de 2021. Ella es coordinadora del equipo de psicología de niñez y adolescencia del Centro Médico Domingo Savio en San Isidro y sostiene una columna semanal en el diario La Nación, además de escribir en otras publicaciones siempre sobre la psicología de las infancias. Hola Marichu, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Andrés. Un placer bueno. Estar acá con ustedes, con vos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, quería empezar preguntándote, escuché en una entrevista por ahí que hablabas de que hubo un gran reconocimiento en los últimos años de esto que mencionaba recién, del papel de las emociones en la crianza y en la educación de los hijos, y que eso tenía que ver con las neurociencias.
Sí, creo que fue un cambio de paradigma monumental del viejo modelo de crianza autoritario en que el adulto sabía y el niño no sabía nada. De repente empezamos a darnos cuenta de que los niños sí sabían y sí sentían y sí les pasaban cosas, y que cuando en vez de abordarlos desde el dedo levantado y el reto y la autoridad podíamos escucharlo para ver lo que le pasaba, todo salía mejor. Ellos tenían la autoestima más alta, nosotros sentíamos más proximidad con ellos, la comunicación era más fluida, o sea, no había más que ventajas en esto. ¿Y por qué tienen que ver las neurociencias? Porque los avances en los últimos años fueron enormes. Entonces, este saber sobre el cerebro también nos da pauta de que el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, la comunicación entre ambos y cómo ocurre y cómo es importantísimo integrar la emoción, porque si no la integro, la reprimo. Y si la reprimo, gasto energía en no enterarme y en no conectar, y la desperdicio para mi propia vida. Entonces, integrar las emociones es central en todas las vidas, pero en lo de los chiquititos es muy importante, especialmente importante.
¿Y cómo podemos hacer para estimular esa inteligencia emocional y para conectarnos con ellos desde las emociones o escuchar sus emociones?
Lo que pasa es que vamos desde el bebé. Una mamá o un papá con un bebito recién nacido ni siquiera se da cuenta, pero lo está mirando para saber qué le pasa. Y entonces va a actuar de una manera si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío. Por supuesto que desde el principio no lo sabemos, pero desde muy chiquititos estamos tratando de interpretar lo que les ocurre. Y sería genial, normalmente esto sigue un tiempo hasta que el chiquito habla. Cuando habla ya pretendemos que nos diga lo que les pasa y nos olvidamos de darnos cuenta que somos muy capaces de interpretar lo que les pasa. ¿Y qué le pasa a ese niñito que dice, no quiero que papá se vaya a trabajar? Vamos a poner ese ejemplo. No quiero, no quiero, pataleo, no quiero. Qué diferente es que el papá le diga, tengo que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar, no podemos comer, no te das cuenta que es importante, estuve ayer domingo con vos, no seas desagradecido. Lo dejo así chiquito, claro, con la autoestima por el suelo, claro. Y si le digo, ¿cómo no te vas a enojar? Claro. Ayer estuvimos todo el día juntos y cómo lo disfrutamos y qué feos que son los lunes, que tenemos que ir a trabajar, que yo tengo que ir a trabajar y vos te quedás en casa. Y ese chiquito dice, papá entendió todo lo que me pasa. Claro. Y me quiere igual, y no le molesta que yo me enoje, claro. Y podemos hablar de esto. Y lo que es más increíble es que ese papá, que entiende lo que le pasa, también le dice, discúlpame, a mí también me gustaría quedarme. Y esto para el chico también es glorioso, porque es, claro, mi papá es importante para mí, pero yo también soy importante para él, y a él le duele un montón no quedarse conmigo. Y si yo no conecto con eso que le pasa a ese niño, primero le voy a bajar la autoestima, pero además lo voy a hacer dudar de sí mismo. Es decir, ¿yo soy malo que quiero que mi papá se quede conmigo? O yo tengo razón, pero no se lo voy a decir más a mi papá. Porque si se lo digo, mi papá se va a poner muy triste. Entonces, de ahora en adelante, chao papá, que te vaya bien en el trabajo. Claro. Y entonces ahí es donde empezamos a negar, a reprimir, a tapar, claro, a no conectar con lo que llamamos en psicología el verdadero self.
Ah, mira.
Y empezamos a convertirnos en lo que los demás quieren que seamos.
Claro.
Con un costo altísimo a nivel identidad, claro, lamentablemente. Y en la medida en que los papás, porque como reaccionan esos padres autoritarios, aparecieron los padres permisivos, que dicen todo que sí, bueno, no me voy nada a trabajar, no te preocupes, llamo a la oficina y digo que no voy, claro, ese chiquito no se va fortaleciendo ni va dándose cuenta de que él puede sobrevivir a que su papá se vaya. Y que además cuando su papá se va, por ahí puede hacer cosas que su papá no lo deja hacer. Y que de repente, nada, no lo pasa tan mal y que no se pasa tan despacio el día y que cuando llega el papá a la noche están los dos muy contentos. Y todos esos son aprendizajes súper útiles que a la larga sirven un montón. Y es mucho más fácil aprender estas cosas, la espera, el esfuerzo, la frustración, incluso el sufrimiento de la mano de adultos que me quieren un montón, que aprenderlos después en el colegio o la escuela. Cuando tengo que escribir la M y no me sale. Cuando tengo que entender el concepto de la suma y no me sale. Eso es mucho más difícil. Pero si yo aprendí en mi casa con mis papás en cosas amorosas y en vínculos seguros a tolerar todas esas cosas, cuando llegue a la escuela voy a estar preparado para poder esforzarme y tolerar y bancar que las cosas no me salgan perfectas.
Claro. Vos das un ejemplo también a una charla que vi de cuando dice no me quiero bañar. Y vos decías, ya es un berrinche. Y vos decías, bueno, ni un extremo de decirle, retarlo y meterlo, y ni decirle, bueno, no te bañes, ¿no?
Como... Claro, porque pasa otra cosa. Cuando yo encaro la resolución del problema con empatía, a ese chiquito que no se quiere bañar, le voy a decir, sí, qué fiaca, vos querías seguir jugando. Qué mala suerte que ya son las 7. Lo cual, volvemos a las neurociencias, en vez de que ese niño se sienta amenazado por alguien que lo ataca y del que se tiene que defender, va a poder decir, hey, está diciendo lo que me pasa a mí. Y entonces me escuchan. Y si me escuchan, yo tengo ganas de escuchar a esa persona que escucha y que entiende lo que me pasa. Y recién cuando el chiquito deja de combatir, no, ni pienso por qué, hago lo que quiero, porque se sintió escuchado, ahí le vamos a poder decir, pero te tenés que bañar. Porque hoy hiciste gimnasia y transpiraste un montón. O porque hoy hace mucho calor. O puede pasar otra cosa que es igual de maravillosa, que es que esa mamá o ese papá le digan, sí, bañarte ahora, justo ahora que estás jugando algo que te gusta tanto, hagamos una cosa, terminá de jugar y te bañás después. O hagamos una cosa, hoy no te bañes. Porque esto de pararme en los zapatos del niño y mirar el mundo como lo mira él, me da a mí los 15 segundos necesarios para decir, ¿esta batalla merece ser librada o no merece ser librada? Y si no se merece ser librada, no hay que librarla. Porque tenemos tantas batallas todos los días. Entonces, primero, tengo que estar muy seguro de que yo quiero llegar hasta el final de esto. Y si me parece que no vale la pena, la tengo que soltar de entrada. No la puedo soltar por el camino, porque ahí el niñito se malcría si la suelto por el camino.
Claro. ¿Y qué otras habilidades blandas dirías que es bueno irlos educándolos o criándolos, tratando de que las aprendan, que las incorporen?
Yo creo que tienen que incorporar muchas cosas que tienen que ver con el vínculo. No sé si son exactamente habilidades. Estas cuatro para mí son fundamentales. Pero saber que tienen padres disponibles. Disponibles no quiere decir esclavos. Pero yo sé que cuento con mi papá, yo sé que cuento con mi mamá. No será ahora, será en media hora, será esta noche, será mañana temprano. Pero la disponibilidad es un gran regalo porque pensemos que un niñito, en ese ecosistema que es la familia, entiende cómo son las relaciones. Claro. Y entonces, si los papás están disponibles, si los papás son incondicionales en su amor, te quiero siempre, te quiero limpio, te quiero sucio, te quiero bueno, te quiero malo, te quiero peleador, te quiero celoso, o sea, lo quieren siempre. Si están ahí para ayudarlos a regularse o para ir enseñándoles cómo regularse a sí mismos, y si van siendo empáticos con ellos, lo que se va a construir es lo que llamamos un vínculo seguro. Y si los vínculos en mi casa con papá y mamá son seguros, voy a decir, quiero ir al mundo, quiero tener amigos, quiero replicar este modelo. Yo me siento en mi casa tan bien que quiero construir otras relaciones iguales a estas. Y la otra cosa maravillosa es que van a poder decir, esta relación no me interesa. Esta persona no es buena para mí. Porque no me respeta, porque no me espera, porque me quiere chantajear. Y entonces, si los papás somos disponibles, si somos incondicionales y les prestamos nuestros recursos, somos empáticos, no vamos a hacer esas cosas. Y los vamos a ayudar a ellos a cuidarse bien y a elegir bien de quién son amigos y un día con quién arman pareja y con quién tienen hijos. Lo cual es toda una decisión también para la vida.
Claro. Y van a poder explorar el mundo sin miedo, ¿no? Sin miedo de explorarlo, pero tampoco queriendo quedarse en casa siempre.
Con confianza. El apego seguro te da como dos cosas fabulosas. Una es una base segura desde donde salir a explorar el mundo con esta certeza de soy valioso. Mis papás me consideran valioso. Me interpretan. El mundo va a entender lo que yo pido y me va a escuchar. Y la otra es puerto seguro. mi casa también es el lugar donde yo puedo volver a llorar, como el tango, vuelvo vencido a la casita de mis viejos, claro. O a celebrar. No sabés lo bien que me fue. Y entonces también papá y mamá, como figuras de apego seguro, son esas personas que van a celebrar cuando hice no sé qué gol, cuál gol. Y van a celebrar cuando me saqué claro. tal nota. Y entonces esta doble faz de base segura desde donde salir y puerto seguro al que puedo volver. Y lo de puerto seguro está bueno porque viste que los puertos están en lugares protegidos. Protegidos del viento, protegidos de las tormentas. Entonces, si lo estoy pasando mal, ay, vuelvo a la casa de mi mamá. Y si no puedo, yo no puedo, lo que hago es que me meto en la cama hecho un bollito, como si estuviera metiéndome en la panza de mi mamá. Claro. Que es un poco la manera que hoy, a mi edad, puedo retornar a ese puerto seguro que es mi claro. mamá.
Mirá qué linda analogía. No sabía esto de los puertos como lugares que protegió de las tormentas.
Claro. Por eso los puertos están en esos lugares, porque si no, los barcos volarían. Si no.
Claro, claro. Ni hablar. Te quiero hacer una pregunta como tío, que tiene que ver con algo que me gustaría que charlemos un poco, que es el papel más allá de los padres de otras personas que se relacionan con esos chicos, ¿cuál es? Y yo te quiero preguntar por lo siguiente, porque yo con mi hermana tengo un acuerdo que es explícito, y ellos lo saben, mis sobrinos, que es que el tío los puede malcriar un poco. Y como que la madre le dice, con el tío Andrés se puede. ¿Cómo lo ves? Ahora, ahora te pregunto a vos como especialista, ¿está bien o los estoy maleducando con eso?
Me parece genial. Porque ellos saben perfectamente cuáles son las reglas de papá y de mamá y cuáles son las reglas del tío. Quizás claro. esto no se puede empezar cuando un chico es muy chiquito porque lo confundís. Un chiquito claro. de 2 años no puede saltar en los sillones en tu casa y no saltar en la propia.
Claro.
Porque nada, todavía no lo pueden resolver, pero a medida que van creciendo está buenísimo. Y de hecho aprenden rapidísimo en las casas dónde se puede hacer tal cosa y dónde no. Porque hasta un chiquito de sala de 3 en el jardín de infantes ordena, se porta perfecto y no pelea con sus compañeros y vuelve a su casa y empieza a ordenar y le contesta mal a sí. la mamá y se pelea con los hermanos. O sea que ellos saben sí. más o menos dónde pueden hacer una cosa y dónde no pueden hacer claro. otra. Y bueno, abuelos y tíos me parece que tienen un poco esa función. Salvo que abuelos y tíos cumplan la función de cuidadores.
Claro, no, no, no.
Si es vos estuvieras cuidando a tus sobrinos, y sí. a la noche se tendrían que bañar. Claro, tendría que hacer la tarea para el día siguiente.
No, por eso entonces, es una vez cada 15 días, si no, si fuese todos los días.
Es porque es un programa.
Claro.
Pero cuando los abuelos son los que cuidan y quedan a cargo porque los papás van a trabajar, ahí lamentablemente no pueden hacer eso porque entonces quedan cosas sin hacer y se arma mucho lío, mucha pelea entre los papás que le dicen no, no lo malcries así y esos abuelos que los quieren malcriar igual. Entonces, claro, nada, es complicado esa situación.
Claro. No, acá es un caso de un acuerdo explícito.
Está
¿no?
buenísimo, en ese buenísimo.
Sentido. Hay algo también te quería preguntar de que se subestima a veces, como los chicos, yo creo que, a ver, esto es una teoría mía que no sé, te pregunto a vos, pero que los chicos entienden mucho antes de poder expresarlo, antes de desarrollar un lenguaje, entienden mucho más lo que uno cree si escuchan a más lo que pueden expresar a través del lenguaje. Y te doy un ejemplo que yo me acuerdo justamente con uno de mis sobrinos, había un cajón que ellos saben que no podían abrir, yo tenía 2 años, a lo sumo 3, y yo me hice el dormido para ver qué hacía, y él, me di cuenta que él estaba chismeando a ver si yo estaba dormido o no, para ir acercando una silla y subirse ese cajón y tratar de abrirlo, y me pispeaba todo el tiempo a ver si yo estaba dormido o no. Y cuando abrí los ojos y lo miré, bajó de la silla y se hizo el distraído como que no estaba haciendo nada. Pero él no sabía hablar todavía, pero evidentemente entendía un montón de cosas recontra complejas sobre qué puede, qué no puede, quién lo vigila, quién no lo vigila.
Pero vos míralo, sí, absolutamente. Un chiquito de 1 año y medio, en la mayoría de los casos, no digo el 100%, pero el sí. 98% de los niñitos de 1 año y medio entienden todo.
Claro,
pero sí. desde mucho antes que eso entienden un montón, porque cuando la mamá le cambia los pañales y le dice, ay, a vos esto no te gusta, qué aburrido, ese chiquito que no se deja cambiar, esa mamá, vos estás aburrido y cómo te incomoda que te cambie los pañales, esa mamá está organizando y ese bebé no entiende palabras, pero entiende tono, entiende que la mamá no se desespera, entiende que la mamá no lo está retando. Entonces, qué importante es que vayamos transmitiendo esto que vamos entendiendo. Y mirá qué chiquitito te estoy hablando, de que la mamá está haciendo empatía con ese bebé y le está transmitiendo claro. calma desde sus gestos, desde sus palabras, que él no entiende, pero ese chiquito va armando como carpetas de vale que a mí me dé fiaca que me cambien los pañales, vale que no me guste estar tirado para arriba y que me molesten y que me toquen mi cuerpo. Y sí, despacito o no tan despacito, van entendiendo lo que sí se puede y lo que no se puede. Y de hecho, en esa edad que todavía no hablan, se acercan, ahí estabas dormido o haciéndote el dormido, pero se acercan a la tele, que la prendo, que no la prendo, y hay todo un juego de no, y se aleja.
Claro.
Y se acerca al bebé, no, y se vuelve a alejar. Bueno, están practicando. El primer organizador, según Spitz, para los chicos es el no. Quiere decir con esto que el no lo entienden muy rápido. Que no quiere decir que puedan acatar, porque primero es entendí que no tengo que tocar.
Claro.
Y después tengo la fortaleza suficiente para no hacer eso. Y eso les va a llevar un montón. Y depende del tema. No sé, decirle a un chico que no puede ver televisión hasta que termine la tarea y andate al supermercado y apenas salga va a prender la tele.
¿Y qué otras personas son importantes, pensás vos, en la construcción de vínculos sanos con los chicos? Aparte de los padres, por ejemplo.
Me lo imagino como en las ciudades antiguas. El primer círculo van a ser los padres y el chiquitito, los niños. Después va a venir la familia grande, que está incorporada, y que el tío,
por ejemplo, claro.
Los abuelos, que son como el segundo anillo de la ciudad, digamos. Claro. Después va a venir los docentes, o después o antes, la maestra del jardín maternal o la maestra del jardín de infantes, que también son figuras importantísimas. Los chiquitos nos necesitan, o sea, dependen de nosotros durante un montón de tiempo, lo cual es una maravilla, porque al depender tanto pueden seguir jugando y aprendiendo durante mucho más tiempo. Un perro es un ratito corto que depende de su mamá y después ya está, sos grande, listo. Exacto. Sos adulto de un minuto para
somos
el otro.
Somos el animal que más tarda en independizarse, ¿no?
Pero
por lejos.
Durante todo ese tiempo aprendés y durante todo ese tiempo tenés este puerto seguro para volver.
Claro.
Y en cambio, pero también es una gran oportunidad para arruinarlos.
Claro.
Ese es el problema.
Claro.
Porque como dependen de nosotros, lo que la maestra le diga, lo que la abuela le diga, lo que el tío le diga, los marca también. No tanto como papá como mamá, pero también los marca.
Claro.
Por eso es súper importante que elijamos con cuidado cuáles son las personas de este primer anillo, del segundo anillo, del tercer anillo que acompaña a nuestros chicos.
Claro. Y te quería comentar algo que creo que un poco lo mencionamos, pero a ver si podemos profundizar un poco. A mí me gusta mucho, y mi especialidad dentro de la neurociencia tiene que ver con la educación en matemática. Y hoy en día sabemos que la principal dificultad en muchísimos chicos y chicas a la hora de aprender matemática es lo que se llama ansiedad matemática. Que es que se ponen ansiosos. Mira, yo que hago espectáculos de matemagia y hace muchos años, todavía me pasa que me doy cuenta que fallo mucho si estoy nervioso, porque pienso, uy, no, me estoy mirando, estoy fallando, uy, no, no, se van a... Y me empiezo a poner nervioso con toda la experiencia que tengo, y es donde más me cuesta hacer las cosas bien, cuando estoy con esa ansiedad de que se están dando cuenta que estoy fallando, esto no me va a salir, esto es un papelón. Entonces, ¿cómo trabajamos eso con los chicos? Más allá de la matemática, creo que es un caso particular, pero me imagino que pasa... La matemática es como... Probablemente más fuertemente pasa porque es un área en la cual hay ciertas creencias que tiene que ver con tus capacidades lógicas o no. Entonces me imagino que eso también puede crear particularmente una ansiedad en la matemática. Pero me imagino que es algo más presente en la educación en general, ¿no?
Sí, me encanta lo que decís. Yo no sé si lo llamaría ansiedad. Lo que creo, sí, es ansiedad de que no me va a salir.
Claro.
O sea, son dudas sí. de que yo lo pueda sí. llegar
y
a hacer.
Que me están mirando y que esto es sí. un papelón.
Si lo miramos, aunque no me miren,
sí.
yo me acerco a un problema y digo, yo para esto no lo sé, lo leo una vez y tiro a pegar, ensayo y error. Y entonces, por supuesto que si tiro a pegar me va a salir mal, porque nada, solo tengo un 25% de posibilidades de que me sí, salga sí. bien, si digo más, menos, por dividido.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, probablemente me salga mal y esto hace que cada vez dude más y cuanto más dudo, menos acierto y menos pienso. Entonces, qué importante con todo esto que decimos es decir, respiro hondo y alguien me acompaña a decir, léelo de nuevo, pensá bien, no te preocupes, y que ese chiquito, en vez de mirarle la cara a la mamá o la cara a la maestra para ver si tiene cara de que lo que estoy diciendo está bien o no, porque a veces
claro.
siguen sin pensar y siguen tirando a pegar
claro.
para mirarle la cara al otro a ver si le dice que está ok o no. Nada, que ellos vayan diciendo, hey, esto es mío. Y esto tiene mucha relación con lo que estamos diciendo. Porque si yo sé que cuando esto que me pasa está bien que me ponga triste y está bien que me enoje, también me voy confiando en mi mundo interno y adentro mío va a estar la respuesta. Pero a ver, me doy tiempo, me doy confianza, respiro hondo, que es clave para las neurociencias. Cuando nos ponemos nerviosos, respiremos hondo.
Sí, sí, sí.
Y cuando respiramos hondo, recuperamos un montón de habilidades.
Sí.
Entonces, respirando hondo... Probablemente si tiene confianza. Ahora, si no se tiene confianza, hay que construir la confianza.
Claro.
¿Y cómo construimos la confianza? Yendo para atrás. O sea, si le cuestan los problemas un poquito difíciles, empecemos a que esté seguro sumando 2 más 3. Y cuando esté seguro con eso, vamos como... Por eso, Kumon, no sé si me gusta mucho como sistema,
sí.
pero está bueno porque ejercitás con mucha seguridad. Y llega un momento...
Contemos, ¿Kumon es un método en principio? ¿Qué es el Kumon?
Es un método para enseñar matemática con mucha repetición que va desde las bases, claro, despacito, despacito, como construyendo una estructura que te va a permitir resolver matemáticamente. Claro. Entonces, es cansador, pero para chicos que por ahí no tienen esta intuición o esta seguridad, está sí, bueno ir por ese camino o por otros. Dije ese porque me acordé de ese, pero podrían ser muchos, claro, ayudándolos a recuperar su confianza en su capacidad de pensar matemáticamente.
Claro.
O a recuperar su confianza en su capacidad de saber escribir. Sí. O de saber dibujar. Te pongo un ejemplo que claro, es clarísimo. Yo dibujo mal porque mi madre dibujaba bien. Y entonces, en el colegio toda la vida era, me haces el sistema digestivo, me dibujás esto, me dibujás aquello. Era imposible dibujar bien porque ella dibujaba muy bien. Gracias a que yo dibujo mal, mis hijas, mujeres y mi
dibujan
hijo,
bien.
Dibujan bien, porque yo nunca les pude hacer ni una casita.
Claro,
pero
claro,
lo que te iba a contar es, un día en un libro que vi que era un curso de dibujo, me dijo, agarra una foto y ponela al revés. O sea, con el pelo acá y la cara mirando para allá. Y dibuja, cópialo. Yo copié esa cara y la di vuelta.
Sí.
Y estaba impecable.
Mirá vos, qué buena anécdota.
O sea, yo sé dibujar.
Claro. Eso sería, en vez de ansiedad matemática, ansiedad frente al dibujo.
Mi cabeza dice que no sé dibujar. Claro. Entonces cuando dibujo me sale mal. Ahora, sí, si dibujo algo que no tiene forma, porque una cabeza pata para arriba,
claro.
no es una cabeza humana.
No, volvemos a la neurociencia. Hay una parte del cerebro que reconoce cabezas y que si están pata para arriba no se activa y si la das vuelta se activa.
Bueno, entonces yo lo dibujé como quien copia algo, nada, idéntico.
Claro, claro.
Pero me impresionó. Me asusté tanto que nunca más dibujé.
¿Y qué pensás que es importante en el futuro? En realidad, primero te quería preguntar más que nada sobre el papel de las nuevas tecnologías. ¿Cómo pensás que en todo esto entran las nuevas tecnologías que han cambiado muchísimo, ¿no? Todo el panorama de la educación, las tablets, las televisiones, las pantallas, el videojuego. ¿Cómo ha influido en todo esto?
Me parece que es un tema súper complicado, que los seres humanos, a pesar de lo que los neurocientíficos dicen, son nativos vinculares y no nativos digitales. Que el nativo
Exacto.
digital no existe, que el ser humano sí. crece y prospera en un vínculo con otro, Exacto. y no con una pantalla, y que las pantallas, no nos damos cuenta, y muchas veces son oportunidades perdidas de relacionarnos. Así como el chupete, cuando un chiquito crece, es una oportunidad perdida de saber lo que le pasa y lo que lo pone triste, lo que lo asusta, porque le pongo el corcho y se cayó. Un chiquito que está enojado porque su papá se va a trabajar, volviendo a mi primer ejemplo, le doy la tablet y no molesta más, y se olvida. Pero es mucho más interesante que sigamos hablando de lo enojado que está y cuánto tarda para que papá vuelva que claro. la tablet. Ahora, una vez que entendemos, vinieron para quedarse y está buenísimo. Yo no sería la que soy si no tuviera computadora, teléfono. O sea, yo no hubiera podido escribir un libro si no hubiera sido por la computadora.
Vi que sos una Instagrammer, tenés decenas de miles de seguidores.
Por eso, yo no sería la que soy si no existiera la tecnología. El gran desafío de los padres hoy es, así como... El desafío para cuando vos eras chico, yo era chica, era no ser adictos a la tele, que era bastante Exacto. fácil, porque era bastante aburrido.
Y además, no por casualidad se le decía la caja boba.
Es lograr que estos chicos tengan un uso racional y razonable de las pantallas.
Claro.
Son maravillosas las pantallas, pero tenemos que enseñarles a usarla entendiendo que mientras son chicos, no pueden parar. No nos tenemos que enojar y los tenemos que parar igual. Tenemos que vigilar el contenido que miran porque ellos no van a poder filtrar lo que les hace bien y lo que no. Y bueno, todo eso es tarea de los papás y es tarea nueva. Antes no existía esa tarea. Entonces claro. hay que ocuparse de eso, lamentablemente.
Y para ir un consejo práctico, así si se pudiera, ¿qué, cuántas horas de pantalla por día con control parental podría uno decir que está bien? Si es que se puede, no sé.
A ver, no sé si se puede. Sí. Yo me imagino que del tiempo libre que tiene un chico... más del 25% no puede pasar en las pantallas. Entonces, un chico que va a doble escolaridad no puede estar más de una hora en una
hora.
Tarde en pantalla. Pero claro. yo te lo diría de otra manera. Los chicos tienen que estar menos en la pantalla porque tienen que jugar más. Y jugar incluye otras cosas. Incluye dibujar, incluye teatro de títeres. No es solamente jugar con muñecos.
Claro.
Cuando yo juego, produzco hormonas que son endorfinas, hormonas de placer y me sacio. Jugué a la maestra un rato, listo, no quiero jugar más. Armé un rompecabezas, listo, ahora quiero hacer otra cosa. Me sacié.
Claro.
Lamentablemente las pantallas no tienen eso. Las pantallas tienen que no se sacian. Generan otra hormona que es la dopamina, que necesito más y más y más y más placer.
Que es la que genera la cocaína.
Más placer. Y entonces ahí tiene que haber un adulto que esté vigilando. Entonces, no es menos pantalla porque te lo prohíbo. No, menos pantalla porque te ofrezco algo interesante y divertido en vez de eso. Vamos a andar en bici o la pantalla la prendemos a tal hora y se apaga para comer. O sea, tenemos que traer los recursos para que ellos se acostumbren a ponerle freno. Y si no le pone freno, se tiene que poner nosotros el freno.
Otra cosa que te quería preguntar también tiene que ver con cuando el problema no es el exceso de pantalla, sino la falta de pantalla en situaciones de mucha vulnerabilidad, cuando no hay conexión a internet, cuando no hay pantallas. En ese caso, ¿qué reflexión puedes hacer sobre el papel de la empatía y las habilidades blandas y la educación emocional?
Lo que pasa es que en estos últimos 2 años eso fue gravísimo, porque los chicos que no tuvieron pantallas realmente perdieron la posibilidad de aprender, de conectarse con sus docentes. Muchas escuelas hicieron lo que pudieron, pero mucha gente no lo logró. Entonces, en ese sentido, fue absolutamente gravísimo. Por otro lado, no habiendo tanta pantalla, la mamá da de mamar mirando a su bebé en vez de mirar a la pantalla. Entonces, desde ese lugar, si no fuera por la pandemia y no fuera por la cuarentena, no me parece tan tremendo que no haya tantas pantallas en las casas. Y que pasaba como cuando vos eras chico, que había una televisión y los hermanos se peleaban por quién veía lo que quería ver, lo cual hacía que veías poca televisión, porque había una sola tele y eso ayudaba a que los chicos jugaran más y vieran menos tele. Pero a nivel pandemia y cuarentena fue gravísimo, gravísimo, y hoy hay que hacer una tarea enorme para que esos chiquitos que quedaron fuera del sistema educativo vuelvan a incorporarse y se nivelen.
Bien, y relacionado a esto, también, ¿cuáles pensás que son los desafíos futuros para la educación y el vínculo emocional saludable con los chicos y las chicas?
Me parece que todo esto que sabemos, que estuvimos hablando de las neurociencias, de la empatía, del cerebro y lo importante que es la respiración para el control interno, el darnos cuenta que cuando yo empatizo con un chico se le abre la cabeza para escuchar un montón de caminos para resolver las cosas, creo que nos abre un territorio gigantesco. Y entonces me parece que eso los habilita y nos habilita a todos a establecer vínculos que van a ser mucho más seguros, más confiados, y a darles los verdaderos recursos que ellos van a necesitar para la vida, que son estas habilidades blandas, el poder esperar, el ser capaz de forzarse, el tenerse confianza en sí mismos, en poder ser buen amigo y esperar mi turno porque el otro, ahora le toca a él elegir el juego y no a mí, el poder perder, enojarme pero sin volverme loco. Entonces, todas estas funciones no ocurren en la pantalla, ocurren en el vínculo con un otro. Y por eso creo que lo más importante que tenemos que entender es que seguimos siendo fundamentales en la vida de los chicos. Las pantallas nos van a ayudar a aprender, van a acelerar un montón de procesos, hay cosas que no necesitamos memorizar porque las buscamos en el teléfono y ya está. Pero hay otro montón de cosas en las que el ser humano no fue, no es y no va a ser nunca reemplazable.
Claro. Y también es fundamental el vínculo con otros chicos y otras chicas, ¿no? Como que tengan ese espacio, porque digo, la pantalla también lo saca de eso.
Sí, tal cual.
De esa interacción necesaria que era el papel de la escuela, si quiere, ¿no? Antiguamente,
en
buena media.
Bueno, creamos que van a volver a la escuela.
Sí, sí, esperemos en breve. Sí, sí, ahora.
Pero sí, sí. Lo que pasa que cuando no están en casa, el encuentro con el otro, nada, ocurre sin pantalla.
Algo que pasaba más, me parece, esta es mi impresión, es que estábamos más, yo por lo menos en mi barrio estaba en la calle con mis amigos mucho tiempo, y eso ya no se hace. Entonces,
bueno, eso fue uno de los problemas de las pantallas, porque la pantalla te hace que los chicos estén adentro, seguros, claro, que no se peleen entre ellos y que no te molesten.
Claro, lo más cómodo del mundo.
Maravillosa. Si uno no se da cuenta lo altamente beneficioso que es, no digo salir a la calle, porque ponele que no está segura la calle, pero encontrar espacio donde ellos sí pueden jugar, salir con ellos nosotros a la plaza, y cuán importante es eso y cuán rico es para este desarrollo de sus habilidades, me parece que todos vamos a apagar la pantalla y salir.
Claro. Bueno, y para ir cerrando un poco también a modo de resumen de todo lo que charlamos, si tuvieras que resumir en 3 puntos, ¿cuáles son las principales estrategias como familia para criar chicos y chicas que crezcan en un desarrollo emocional pleno y saludable? ¿Cuáles serían?
Bueno, primero que los papás se capaciten ellos emocionalmente, porque si yo no soy amiga de mis celos, nunca voy a poder amigarme con los celos de mi hijo. Entonces, lo más importante es que yo, los papás y los docentes y todos los que trabajamos con chicos, parece que es fundamental. La segunda situación es que gracias a eso, va a venir solo, pero también lo tengo que trabajar, es la incondicionalidad. Que esto que yo decía, que los chicos sepan que los queremos buenos, malos, simpáticos, antipáticos, generosos y egoístas, Después me voy a ocupar de que te portes bien, pero no me voy a ocupar de que no sientas lo que estás sintiendo. Y por último, ya que son tres, te diría...
si quieres uno más también te...
Bueno, digo uno más.
Dale.
El tercero que iba a decir es la importancia del humor, que va relacionado con el cuarto, que es no tomarnos las cosas personalmente. Si yo siento que mi hijo me pegó un portazo, o no me comió la comida, o no me estudió para la prueba, me está haciendo las cosas a mí, y esto va a despertar lo peor de mí. Si yo digo, pegó un portazo porque se enojó, no estudió lo suficiente para la prueba, cuando venga la nota vamos a ver qué pasa. Y no comió la comida, y bueno, la comerá mañana, o ya veremos qué pasa. Las cosas se ordenan un montón, porque además cuando yo no me tomo las cosas personalmente, me puedo reír más. Claro. Y entonces el humor y el no tomarse las cosas personalmente son un tercer y cuarto ingrediente que ayuda un montón también a criar a los chicos.
Excelente, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Marichu. Invitamos a todos a que te puedan seguir en redes. Estás en Instagram y estás en otras redes donde te puedan seguir.
Estoy en Facebook, pero como en decís Facebook. Vos, no está tan intenso Facebook.
Hoy en día Instagram.
Tengo una página web que es marichuseitumpsi.com.
Te pueden seguir ahí también. Ahí está activa esa página, ahí subís artículos, nueva información.
No tanto, en realidad... Ahora que tengo Instagram, está casi todo en Instagram.
En Instagram, claro, sos un Instagramer. Bueno, muchísimas gracias. Y hasta aquí hemos llegado con este primer episodio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Desde Fundación Arcor tiene más de 30 años de experiencia que quieren compartir. Así que seguinos en esta serie. Y si querés dar tu apoyo a este contenido, por favor, compartilo, suscríbete y dejanos una reseña. También podés encontrar el contenido en www.fundacionarcor.org. Mi nombre es Andrés Riesnik y los espero en el próximo episodio de La Niñez en Juego, diálogos sobre infancias.